Ser podcast.
Año 1994, 8 de enero. A las 3 de la tarde aparece dentro de un contenedor una bolsa con una cabeza, la pierna izquierda y dos extremidades superiores de una mujer. En ese momento aún no se sabe, pero pertenecen a María del Carmen Diepa, una prostituta de origen venezolano que vivía en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos en la calle Albareda, muy cerca del puerto. Los restos los encuentra un mendigo que busca comida para sus animales. 6 días después, el 14 de enero, aparecieron en otro contenedor el tronco y la pierna derecha, pero esta vez en la calle López Socas, a unos 500 metros del lugar donde aparecieron los primeros. Esta es una historia que mezcla el horror de un cuerpo descuartizado, abuso de drogas, sesiones de sadomasoquismo y el nombre de una familia poderosa en la isla. Y sucedió aquí, en Las Palmas de Gran Canaria.
El hecho que es impactante, el cadáver de una persona descuartizada.
Porque no es fácil desmembrar un cuerpo, no es nada fácil.
De un mundo alternativo al que tenemos diariamente nosotros.
Fue un tío bastante violento, enganchado.
Hola, hola.
Hola, hola, hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, bien, ¿y tú? Bien.
¿Me oís bien?
Perfecto.
Bien. ¿Qué tal por ahí? He escuchado que hay mucha...
pues hoy está el tiempo peludo, cuanto menos.
Está cayéndose el cielo hoy.
Este caso nos lleva a Las Palmas de Gran Canaria y quién mejor para contar esta historia que mis compañeros Agustín Padrón y Desiree Rodríguez de la emisora de la cadena Ser en la Isla.
Cuando lo vieron venir era de madrugada, con lo cual es imposible avisar.
Claro.
Y ahí es donde está el problema.
Te estaba escuchando ahí ahora en el boletín, Agus, con todo lo de las lluvias y desprendimientos y tal, y vaya mañana sí. Están teniendo ahí en Las Palmas.
Sí.
Complicado.
Todo este caso comienza un 8 de enero de 1994. ¿Cómo era Las Palmas de entonces?
Pues mira, Las Palmas de Gran Canaria era una ciudad que estaba muy castigada por la crisis económica desde el año 91. Aquí llegó antes incluso que en la península, con una tasa de paro que era superior al 25%, rozando el 30%, y sobre todo entre los jóvenes. El turismo en la ciudad languidecía y además el puerto, que era su principal actividad económica, la flota pesquera, estaba desapareciendo también poco a poco. El consumo de drogas aumentaba y sobre todo en los barrios con más problemas económicos.
¿Y qué sucede esta mañana de enero?
Bueno, pues aunque el cuerpo se encuentra sobre las 3 de la tarde, se cree que la bolsa fue dejada en el contenedor a primera hora de la mañana. Unas horas después, un mendigo está buscando comida entre los restos de los contenedores de la zona.
Esa noticia, estábamos trabajando con otros temas y nos llega la noticia que había aparecido dos miembros de una persona y el tronco en un contenedor. El contenedor se encontraba frente al mercado del puerto. Nos vinimos a verlo y a raíz de ahí se inició todo el trabajo. Primero en ver qué miembros son los que teníamos, qué nos faltaba, mirar todos los contenedores, a ver si en los demás contenedores pudiera estar el resto del cuerpo y toda la labor de todo el, digamos, de toda la zona, mirando los contenedores, incluyendo los camiones que ya habían salido hacia el vertedero. Ir a mirar el vertedero.
Quien habla es Carmelo Monzón, que en su momento era el inspector al cargo de la Brigada de Homicidios de Las Palmas.
Y los restos se encuentran atados, enrollados con un cable de esos que cualquiera podría tener en su casa.
Y después, el hecho que es impactante, del cadáver de una persona descuartizado.
Soy Miguel Ángel Parramón y era el magistrado del juzgado de instrucción número 7 que instruyó la causa.
Entonces, yo creo que impactó mucho en la opinión pública porque, en fin, yo creo que es lógico que impacte, porque a mí, como juez instructor y medianamente pues habituado a hechos graves, esta es una cosa que dices, hombre, en fin, imagínese usted cuando se levanta la tapa del contenedor y se ve el cuerpo descuartizado de una persona.
Todo esto pasa a pocos metros de donde nos encontramos ahora, Ser Las Palmas. Está ahora en un edificio que era un solar en 1994, justo al lado del mercado del puerto y esquina con la calle López Ocas, donde ocurrieron los hechos. Desde la ventana vemos la esquina donde estaba ese contenedor.
¿Y cómo recordáis vosotros aquel día? ¿Cómo os enteráis de la noticia?
Pues mira, la noticia corrió por las redacciones a las pocas horas. Acababan de terminar las fiestas navideñas pocos días antes. Justo al lado donde está el contenedor había pasado la cabalgata de Reyes. Lo más impactante como ya veremos luego, es que además coincidieron en la zona varias muertes, muertes violentas en pocas semanas.
Y 6 días después de la primera bolsa con restos, aparece muy cerca otra bolsa con más restos, ¿no?
Sí, aparecen a menos de 500 metros en la calle López Oca las partes del cuerpo que quedaban por aparecer.
La otra parte, pues estuvimos trabajando día y noche porque el grupo de homicidios lo componíamos 5 personas, no había más. Y nos dijeron que la mitad se fuera a descansar mientras la otra mitad se quedara. Exactamente, en el primer descanso, pues me tocó a mí. Y fue cuando apareció la segunda parte. Nos extrañó mucho que apareciera en ese momento, ya que con nosotros, exactamente, una persona que yo conocía, era la única que sabía que se iba a descansar la mitad, y la mitad que estaba en esa zona, que éramos nosotros. Y eso nos extrañó mucho, era el único que sabía que nos íbamos.
Y nos quedamos con eso, que dice de una persona que yo conocía, porque va a ser importante para este caso.
Me lo apunto, hay alguien cercano a la policía que tiene algo que ver con esos restos humanos, y comentabas antes que en aquellos días coinciden otros asesinatos sangrientos en la ciudad.
Sí, fíjate, en apenas 15 días se produjeron 2 asesinatos más.
Bueno, y todo se reducía a una zona de apenas 1 kilómetro de distancia.
También es verdad que este tipo de delitos son muy graves y muy sonados. Pero sí, el que ocurrieran 3 y 15 días no nos gustaba a nosotros absolutamente nada. Además, recibíamos una presión muy fuerte, muy fuerte.
Por el momento, lo único que sabemos es que han aparecido los restos de una mujer descuartizada en 2 bolsas de basura de la zona del puerto de Las Palmas de Gran Canaria. Lo importante a partir de este momento es saber en qué condiciones está ese cuerpo, quién es ella y qué ha sucedido.
Sí, y vayamos por partes.
No estaba mal conservado, porque nosotros siempre pensamos que eso se conservó en frigorífico.
Soy María José Meilán Ramos, soy médico forense, ya ahora mismo jubilada desde hace 1 año, y cuando ocurrió aquello yo era la directora de la clínica médico forense de Las Palmas de Gran Canaria.
Nunca pudimos tampoco datar exactamente la muerte, pero llevaban ya 3 o 4 días, ya llevaba el cuerpo desmembrado. Con lo cual nosotros pensamos que se mantuvo en congelador. Y de hecho, cuando días más tarde apareció el tronco, estaba igualmente conservado. Y ese sí, claramente, venía con frío de congelador.
Los restos de la víctima se mantienen escondidos varios días hasta que se deshacen de ellos.
Hay un trabajo meticuloso para dejar los restos humanos en la basura sin ser vistos y también a la hora de cortar el cuerpo.
Se habló mucho de eso, de si eran unos cortes muy precisos, si no, si tenían que tener conocimientos de medicina. En fin, yo no creo que tengan que tener conocimientos de medicina. Vamos, si usted va a cualquier mercado y ve a un pollero despiezar un pollo, a la primera lo hace con un corte limpio y sin grandes conocimientos. Un pollo o cualquier otro animal. No, desde luego sí con instrumentos adecuados, porque no es fácil desmembrar un cuerpo, no es nada fácil.
Ella, la forense Meilán, está acostumbrada a diseccionar, cortar, trabajar con tejidos humanos, pero para cualquiera de nosotros todo esto es desconocido.
En este caso lo que parece claro es que el cuerpo se descuartizó sin muchas dudas, con cortes secos y directos.
Las partes blandas sí se cortan rápidamente con un cuchillo, tampoco, también con fuerza y decisión, que tampoco es un corte fácil de hacer. El fácil es la piel, pero ya cuando llegamos a planos como aponeurosis, tendones, cartílagos, eso no es fácil. El corte tiene que ser con fuerza, con bastante fuerza y con precisión. Es cierto que no encontramos esos cortes dubitativos, como de empezar y no atreverse a hacer el corte limpio. Pues tiene que ser con fuerza. Yo creo que tuvieron que utilizar un machete.
Las primeras observaciones hablan de un machete como posible arma homicida, según la forense.
Aunque ese posible machete no significa que sepamos cómo murió la víctima.
La causa de la muerte nunca quedó suficientemente clara ni probada, porque al producirse el descuartizamiento se produce una pérdida completa de sangre, ¿vale? Sí, se supo que había habido consumo de drogas, que podría estar implicado en la causa de la muerte, podría, pero tampoco se pudo determinar exactamente por la pérdida de sangre. Nosotros no vimos reacciones claras de vitalidad en las heridas, pero bueno, eso es muy habitual cuando las lesiones y la muerte son muy rápidas.
No sabemos cómo murió y hay que añadir un dato más que también es importante. Para descuartizar un cuerpo hacen falta muchos cortes. ¿Cuál de ellos fue el que resultó definitivo?
No es fácil en muchas ocasiones decidir si hay una lesión clara que produce la muerte y las demás son posteriores o muy anteriores. Pero, por ejemplo, si una lesión, entre muchas lesiones, una afecta al corazón, ¿vale? Suponemos claramente que esa es la mortal, ¿vale? Entonces, es más fácil poder decir si las otras tienen reacción de vitalidad o no. Pero en un caso como este, con una exsanguinación completa, es muy, muy difícil. Y no había signos claros de vitalidad en las heridas. Las heridas eran todas perimortales.
En este primer momento parece que hay más interrogantes que certezas sobre qué le ha sucedido al cuerpo. La forense solo cree conocer cuál fue el arma homicida y la fuerza necesaria para poder descuartizar a la víctima, pero todo lo demás son preguntas sin respuesta.
Si piensa que estamos hablando del año 1994, hace 32 años el trabajo de análisis forense no se parecía en nada a lo que puede ser hoy en día.
Madre mía, ha cambiado como del día a la noche. No tiene nada que ver lo que podemos hacer hoy con lo que hacíamos en aquel momento. Para empezar, en aquel momento nosotros estábamos en el cementerio de San Lázaro, en una habitación anexa, porque lo que era el edificio del instituto, bueno, estaba apuntalado, allí no se podía estar más que en una habitación que había delante, que era una especie de oficina, y teníamos una habitacioncita pequeña al lado de la entrada del cementerio, con unos métodos rudimentarios, ¿no? Lo siguiente. Una cosa penosa.
En aquellos años las muestras no se analizaban aquí, se tenían que mandar a la península y no siempre en las mejores condiciones de seguridad y de trazabilidad.
Causaba problemas siempre, primero porque iban en neveras de camping, era el contenedor que teníamos, nevera de camping. Tenían que mandarse por una empresa de transportes, tenían que viajar en una compañía aérea que ponía todo tipo de problemas porque eran productos biológicos, que aunque iban empaquetados y envasados, eran productos biológicos. Siempre había problemas. Y no es la primera vez que se pierden las muestras y que no llegan. Nosotros teníamos de referencia a Sevilla y de este asunto fueron muestras a Sevilla que no llegaron nunca.
La investigación avanza, pasan las primeras horas, pero aún no sabemos quién era ella, a quién pertenecían esos restos que aparecieron el 8 de enero en la calle Alvareda.
Dos días después, el 10 de enero, se consiguió identificar a la víctima.
La identificación fue rápido, a través de policía científica y de las huellas se le identificó rápidamente. En un principio aparece el cuerpo, se identifica Mari Carmen.
Mari Carmen Diepa tenía 23 años, era natural de Venezuela, hija de inmigrantes canarios. Fue fácil la identificación porque ella había sido fichada años antes por la policía por haber realizado varios hurtos en la ciudad. Y entre los restos que aparecen en el contenedor se pudieron cruzar sus huellas dactilares con los registros que tenía la policía de Las Palmas de Gran Canaria. Una joven que, como otras en la ciudad, cayó en el consumo de drogas y buscaba fórmulas para intentar encontrar o buscarse la vida de alguna manera. Y en su camino pues se le cruzaron personas que se aprovecharon de ella.
Pero paremos un momento. Hagamos una pequeña recapitulación de lo que sabemos hasta ahora. El 8 de enero de 1994, a las 3 de la tarde, aparecen en un cubo de basura cerca del puerto los restos de María del Carmen Diepa. Primero se encuentran la cabeza, la pierna izquierda y dos extremidades superiores atadas con un cable. Y seis días después, el resto de las partes que quedaban. Lo que sabemos es que fueron cortes hechos con determinación, con un objeto contundente como un machete y que fueron conservados en un frigorífico antes de ser puestos en un contenedor de basura. Lo que no sabemos es cómo murió la víctima, si fue por estos cortes o ya había fallecido antes. Con el paso de los días, el caso avanza y la policía es capaz de explicar qué pasó esa noche.
Un proxeneta de la ciudad recoge a Mari Carmen y a dos mujeres más, a Dunia y a Nena, en una de las calles del puerto.
En un principio les esperaba una noche de sadomasoquismo, alcohol y drogas, con tres hombres en un piso del número 11 de la calle López Oca.
La investigación policial habla de que tras el consumo de alcohol y diferentes prácticas sexuales, el principal sospechoso de cometer el asesinato cree que Mari Carmen intenta robarle dinero y termina con ella muerta y descuartizada.
Pero en el piso aún quedan otras dos mujeres.
Es que eran, creo que eran, si no mal recuerdo, eran tres chicas las que contrataron para hacer una sesión de sexo y sadomasoquista.
Soy Juan Luis Regalado Blanco, jubilado como comisario del Cuerpo Nacional de Policía.
Y una se escapó, porque era en un primero, se escapó, que fue la mauritana, se marchó y se perdió. Y luego otra que se quedó en un, creo que recordar que se quedó en un cajón frigorífico, pero más que estaba desenchufado, si no se queda pajarito. Y la otra fue la muerta, que fue el que le robó, le quitó la cartera y el otro se le cruzaron los cables y la mató.
Esa misma noche, una de ellas, Dunia, huye del piso y con la poca ropa que puede recoger sale a la calle intentando escapar de lo que acababa de pasar en ese apartamento. En su huida por las calles de Las Palmas de Gran Canaria de madrugada, se cruza con un coche de la policía local.
Ella les cuenta lo que ha visto, pero la policía no le hace caso.
Lo que la policía desconocía hasta ese momento es que uno de los implicados es un viejo conocido suyo.
Pero volvamos por un momento al día en el que aparece la segunda parte de los restos de Mari Carmen Diepa. Recordemos lo que nos dijo la agente Monzón.
Y fue cuando apareció la segunda parte. Nos extrañó mucho que apareciera en ese momento, ya que con nosotros, exactamente una persona que yo conocía, era la única que sabía que se iba a descansar la mitad, y la mitad que estaba en esa zona, que éramos nosotros. Y eso nos extrañó mucho, era el único que sabía que nos iba.
¿De quién estamos hablando? ¿Es un policía que filtraba información? ¿Es un confidente?
Es un confidente policial, que llevaba varios años colaborando con la policía.
Nos llevó a dudar de él. Además era una persona que se encargaba, vamos a llamarle, de la protección de esta chica, de Mari Carmen. Nos llevó a dudar de él y al final le pusimos varias cositas para probarlo y cayó.
Días después se conocerá que ese confidente es el proxeneta Juan Andrés Medina. Él, conociendo los movimientos y los descansos que tiene la policía, avisa a un compinche para que salga a tirar los restos la noche del 13 de enero.
En este momento la policía sabe que hay alguien que está relacionado con el caso y que está filtrando a los implicados los movimientos de la investigación.
Los próximos días serán claves para confirmar quién es el topo y cómo filtra la información y a quién es.
Se empieza a mirar, aunque seguía con nosotros, no del todo con nosotros. Es decir, no le dábamos todo lo que sabíamos, ni él sabía todo lo que nosotros sabíamos. A probar a esta persona, quiénes iban con él. Es decir, en cierto modo, a subsacarle con quiénes paraba. A raíz de ahí se detectó que ese día había quedado con el resto de los imputados. Y se montó una investigación.
La policía está a punto de realizar las detenciones. Llevan días detrás de los sospechosos, siguiendo sus pasos, poniendo pistas falsas, filtrando informaciones que no son ciertas.
Había dudas en que, tal como la gente lo sabía, sabíamos que no había ocurrido. Fue una de las pruebas que le pusimos a esta persona. Y cuando nos dijo que uno de ellos tenía conocimientos médicos, fue cuando ya supimos con quién paraba.
Los detenidos, Juan Andrés Medina, Antonio Carmelo Sánchez, Alberto Arber, conocido como el Indio o el Médico, que en esos momentos es el principal sospechoso de tirar los restos de Mari Carmen que aparecieron en el segundo día, y Eufemiano Fanny Fuentes.
Aunque la policía tiene a los sospechosos, no tiene todas las pruebas que le sitúa esa noche en el piso del número 11 de la calle López Ocas.
Ya te dije yo que no había pruebas. Había indicios muy buenos, la policía sabía que eran ellos, pero no había una prueba determinante para condenarla.
Tenemos un cadáver, tenemos cuatro sospechosos, pero no tenemos pruebas firmes.
El caso se archiva y los detenidos son puestos en libertad.
Pasan los años 1994, 1995, 1996.
Y el caso deja de tener presencia mediática, se deja de hablar en las calles, parecía que la historia se había olvidado.
Paciencia, hay que tener mucha paciencia, mucha mente fría. y hay que esperar y esperar. No es como una película que en hora y media está todo resuelto y fabuloso. Aquí no hay una película de televisión de 2 horas. Aquí hay que tener mucha paciencia.
Hasta que, 8 años después, en 2002, el caso da un vuelco. Aparece una de las mujeres que estuvo aquella noche en el piso de la calle López Rocas.
En un principio sabíamos que habían sido 2 chicas las que habían estado. Pero una había salido de España. Entonces nos costó localizarla. Pedimos una comisión rogatoria para ir al país a hablar con ella y en un principio no se nos concedió. No había suficientes motivos, no había suficientes datos y no se nos concedió. Con el paso de los años se volvió a solicitar la comisión rogatoria y lo que se concedió fue traerla a ella de su país para acá, con protección.
La testigo clave se hace llamar La Nena, una mujer de Mauritania que huyó a su país cuando sucedió el asesinato de Mari Carmen.
El tiempo que estuvo parado hasta que ya tal fue, hasta que se encontró por este compañero Chema, que era un muy pesado en el buen sentido para la investigación, se empeñó hasta que la localizó en Mauritania, la convenció a venir para acá, y ahí fue ya cuando había una prueba fehaciente, porque dio muchos datos de cómo había sido la noche, cómo había sido la muerte.
Tenemos a La Nena en España dispuesta a testificar y a colaborar con la investigación.
Entonces fui uno de los que fue encargado de ir a Madrid a esperarla y recogerla y acompañarla hasta aquí custodiándola junto con otros 2 compañeros. Ella con mucho miedo por las personas que eran. Ella nos decía, si me cogen me va a ocurrir lo mismo, si me cogen me va a ocurrir lo mismo, pero vamos. El bajo mundo creía que era policía. Él le decía a todo el mundo que era policía. Entonces, la chica tenía todavía más miedo.
Ya en Las Palmas de Gran Canaria, La Nena vuelve al número 11 de la calle López Ocas con la policía para corroborar lo que vio aquella noche del 7 de enero de 1994.
Cuando se consigue que ella venga, pasan unos años, ya ella nos describe el lugar, se hacen unas pruebas en el lugar. La gente cree que limpiando las cosas se encuentra muy limpias, pero nada, se encontraron restos aún en el lugar y se les detuvo.
Y el 13 de diciembre de 2002 se detiene a 6 personas como sospechosos del asesinato de Mari Carmen Diepa.
Lo que sabemos hasta el momento es que a Mari Carmen Diepa la descuartizaron después de una noche de sadomasoquismo, alcohol y drogas con 3 hombres en un piso del número 11 de la calle López Socas. Para que la investigación consiga avanzar, después de 8 años de estancamiento, es fundamental el testimonio de La Nena, una compañera de Mari Carmen, que también estaba esa noche del 7 de enero de 1994 en la casa de la calle López Socas. El testimonio de La Nena es fundamental para que haya varios detenidos. Juan Andrés Medina, proxeneta y confidente de la policía, Antonio Carmelo Sánchez, Alberto Barber, el Indio o el Médico y Eufemiano Fanny Fuentes. Hay 6 detenidos, hay varios hombres implicados en el caso, pero hay una figura fundamental en esta historia.
Sí, Eufemiano, Fanny Fuentes.
Bueno, un tío bastante violento, enganchado. Bueno, yo cuando estuve en este tipo de accidentes, lo estuvimos investigando con otro colombiano que traían cocaína, te hablo de los años 80. O sea que ya, fíjate que era una persona de buena familia, guaperas, 1,90 m, cachas, de natación del Metropol, había sido campeón de España, me parece, de salvamento. O sea, el tío era, vamos,
complexión atlética, fuerte, alto, una descripción física que coincide con lo que apuntaba la forense Meilán sobre quién podría ser el autor del descuartizamiento. Pero ¿quién es Eufemiano Fuentes? Porque yo lo primero en lo que pienso es en el ciclismo y unos casos de dopaje en el mundo que hubo entre el 2002 y el 2006, aunque hay que decir que la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió en el 2016.
Sí, en este caso comparten nombre y parentesco, son primos. Aunque nuestro Eufemiano Fuentes es sobrino del industrial tabaquero, Eufemiano Fuentes, un nombre fuerte, del régimen de Franco en Gran Canaria.
Fanny Fuentes fue una persona que creció en el seno de una familia acomodada, con todas las facilidades, pero que en los años 80 tuvo problemas con la droga.
Y es algo que sucedió en muchos de los hijos de familias adineradas en la isla.
Hijos de médicos, de buenos médicos y de buena familia, que se engancharon y los padres, alguno lo conocía yo y me iban a ver, oye, ¿qué hacemos, joder? Y digo, mira, nada. Si no quiere desengancharse, no te gastes el dinero porque es tirarlo.
Este caso, más allá de que fuera una persona conocida y de familia relevante en la ciudad, puso sobre la mesa algo que hasta ahora estaba oculto.
Puede ser que hubiera, ya no lo digo por los nombres, porque a mí que se llamara de una forma o de otra creo que no influyó en el resultado, sino por, digamos, el ambiente y la sociedad donde ocurre.
Soy Rafael Trujillo Calvo y soy abogado en ejercicio. En lo que corresponde con el tema del tristemente conocido como crimen del contenedor, fui el abogado de la familia de Carmen Diepa, de las hermanas principalmente y de la hija.
Es decir, es un mundo alternativo al que tenemos diariamente nosotros. Son mundos en los que la mayoría de las personas no se mueven. Es decir, son mundos alternativos. Es decir, es otro mundo que está sucediendo a lo mejor en el piso de al lado de donde uno está viviendo, pero que nosotros no lo conocemos, ni tenemos por qué conocerlo. Entonces, esos mundos sí tienen sus propias protecciones, sus propias leyes y sus propias formas de actuar. Bueno, el juicio fueron muchísimas sesiones, porque me parece que estuvimos como 10 sesiones, por lo menos, es decir, como 10 días o una cosa así. Antonio Castro era un hombre muy experimentado a la hora de dirigir los procesos, de dirigirlos, tenía una capacidad muy buena para dirigir los procesos. Y la verdad es que las defensas hicieron buenas defensas también. Intervino en varias ocasiones Josefina Navarrete, que creo que recordar que su cliente fue el que salió absuelto. Y por lo demás había un abogado del Instituto de la Mujer, estaba el fiscal, que hizo una labor inmensa. Y después estaba yo también, vamos, es decir, digamos que éramos 3 acusadores y 4 defensas, ¿no?
La vista oral comienza el 25 de octubre de 2004.
Por delante casi 2 semanas hasta tener una sentencia, y por los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria pasarían decenas de personas.
Yo siempre recordaré que esto fue un proceso en el que no era sencillo llegar a donde se llegó. Todo fue por testimonios, es decir, lo que se pudo conseguir fue por testimonios. Y de los testimonios que se oyeron, yo casi diría que el 80% fueron mujeres. Es decir, estas cosas son de difícil prueba, pero se consiguió probar. Vamos, se consiguió que 2 de las personas que habían estado con Carmen ese día pudieran declarar y pudieran identificar al verdugo de Carmen.
Uno de los magistrados que siguieron ese caso desde su inicio es Miguel Ángel Parramón, entonces magistrado del juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que instruyó la causa.
Y entonces ella venía muy agitada, bueno, tan agitada como, no voy a explicar nada que sea nuevo, pero durante la declaración que prestó, en varias ocasiones se puso a llorar y en varias ocasiones hubo que interrumpir la declaración porque no podía proseguir, y cuando se hizo el reconocimiento en rueda se desmayó al ver al autor, al ver al investigado, que después fue condenado, y por eso hablo de autor, claro, y se desmayó y hubo que llamar a la forense para que la atendiera. Imagínese usted el nivel de estrés.
El fiscal del caso y la acusación que llevaba el abogado Rafael Trujillo, al igual que la acusación que fue ejercida por la familia de la víctima, solicitaban 19 años de prisión para Eufemiano Fuentes, Juan Andrés Medina, Antonio Carmelo y Alberto Barber el Indio, o el médico, por un delito de asesinato.
Es decir, en cualquier sentencia, aparte de los fundamentos jurídicos que hacen que un determinado hecho sea un delito, existe un apartado de hechos probados. A estas alturas, pensar que esos hechos probados no son lo que realmente ocurrió no deja de ser aventurar una hipótesis totalmente fantasiosa, ¿no? Es decir, aquello que se declaró probado ocurrió.
Por su parte, la acusación desarrollada por el Instituto Canario de la Mujer pedía 25 años por entender que los implicados se emplearon con ensañamiento sobre la mujer.
O sea, la muerte en sí ya es suficientemente grave, pero es que además la muerte, el descuartizamiento y todo tal como se produjeron los hechos, en fin, son, si me permite la expresión, casi diría que de novela negra. A ver, es que los hechos son muy graves, y no solo ya muy graves, sino muy, por así decirlo, y permítame la expresión, escabrosos.
Dos semanas después del inicio del juicio, y aunque no se sabe quién fue exactamente quien descuartizó a Mari Carmen Diepa, hay sentencia.
El 8 de noviembre de 2004, la Audiencia Provincial de Las Palmas condena a 12 años de prisión a Eufemiano Fuentes, responsable del homicidio de Mari Carmen Diepa, por ser la persona que golpeó a la víctima. Primero, dándole un cabezazo en el rostro y luego ya agrediéndola con un palo u objeto cilíndrico en la cabeza, que sería el causante de su muerte.
Según se recoge en la sentencia, los forenses encargados del caso no pudieron fijar el mecanismo de la muerte, si fue por decapitación, por los golpes recibidos en la cabeza. Por ello, ante la duda, el tribunal asegura que ha de inclinarse por las tesis más favorables a los reos, es decir, la muerte anterior a la decapitación, por lo que considera entonces los hechos como un delito de homicidio y no de asesinato.
Una muerte como la de esta niña, a golpes, descuartizada, es decir, tan dura, el pensar que puede ser satisfactorio y tener respuesta que aquel que lo cometió pase 12 años, pues esto, yo no estoy conforme. Estoy conforme con la sentencia. Por los hechos probados, la sentencia solamente podía tener una condena, la que se dio. Es decir, si nos ceñimos a los hechos probados, esa era la condena. Pero claro, es que lo tremendo es que sean esos los años que se vive una persona por matar a otra, ¿no? Me parece que le estás quitando todo lo que tiene.
Eufemiano Fuentes es el acusado de ser quien acabó con la vida de Mari Carmen, pero hay otros hombres en esta causa.
Juan Andrés Medina y Antonio Carmelo Sánchez deberán cumplir 3 años de cárcel cada uno por encubrimiento. Además, los 3 condenados, Fuentes, Medina y Sánchez, deberán indemnizar a la familia de la joven muerta con 120.000 euros. El médico o el indio, Andrés Barber, fue absuelto, ya que, según la sentencia, no quedó probado su participación en los hechos, ni que fuera la persona que abandonara el día 13 de enero de 1994 el tronco y una pierna de la víctima.
Una vez cumplida la condena, Eufemiano Fanny Fuentes salió de prisión. El 5 de abril de 2022 fue detenido tras haber propinado una paliza a su pareja, una mujer marroquí de 42 años, que prefirió no presentar denuncia por temor a ser expulsada del país por su condición de inmigrante sin papeles. Aunque la mujer se encontraba con la cara hinchada, la nariz llena de sangre y los ojos morados, además del pelo alborotado, según el atestado policial, el juez Luis Ocaña, titular del juzgado de violencia sobre la mujer número 1 de Las Palmas de Gran Canaria, decretó el sobreseimiento provisional de la causa por no estar debidamente justificada la perpetración del hecho y le dejó en libertad sin cargos.
Sucedió aquí es un proyecto de Ser Podcast. Me llamo Manu Tomillo y la producción, guión y entrevistas los he realizado junto con Agustín Padrón y Desiree Rodríguez de la cadena Ser en Las Palmas de Gran Canaria. El diseño sonoro es de Alejandro Fernández. El diseño de la portada es de Daniel Rosés. Puedes escuchar todos los episodios de Sucedió aquí en la app y la web de Cadena Ser, Podium Podcast o en tu plataforma de audio favorita.